Ahora, en Apertura Latinoamericana, el análisis de la economía y los negocios en la región por Raúl Ferro.
Raúl, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andan ustedes?
Bueno, ahora sí, definitivamente terminando el año. Y nos gustaría hacer un balance de este año económico tan convulsionado en la región por el tema de la crisis.
Sí, yo creo que vale la pena hacer un balance, pero más además del balance, un poco proyectarnos a cómo viene la mano en el 2009, ¿verdad? Bueno, como todos hemos sentido en nuestros bolsillos y en nuestras emociones, el 2008 ha sido un año muy, muy complejo, más que complicado, con un primer semestre que para América Latina fue bien, salvo algunas excepciones, como el caso de Argentina, donde el conflicto del agro, digamos, puso en evidencia grietas importantes en la marcha económica del país y un poco en las proyecciones del modelo argentino. Pero en general América Latina tuvo un primer semestre muy, muy bueno, tanto que en algún momento llegamos a sospechar que la región, junto con otros mercados emergentes, se había medio desacoplado de la grave crisis que estaba golpeando Estados Unidos y que se estaba extendiendo al resto de las economías industrializadas, ¿verdad? Sin embargo, primero con la caída de Lehman Brothers y el efecto en cadena, el efecto dominó que tuvimos después, rápidamente fuimos enganchados por el remolino de la crisis y, bueno, todo nuestro crecimiento, que según el Banco Mundial había sido el más alto de los últimos 30 años en el periodo 2004-2008, comenzó a tambalearse. América Latina finalmente se enganchó en la cadena de la crisis y los primeros efectos fueron se notaron con la caída del precio de las materias primas, ¿no? Comenzando especialmente por el petróleo y el cobre, que son dos productos muy importantes para la economía de muchos países latinoamericanos, que apenas 5 meses perdieron 2/3 de su valor en el mercado, ¿no? Fue una caída muy abrupta, muy violenta, que ha hecho revisar todas las proyecciones que había para el 2009, ¿no? Dicho esto, y como ya mencionamos en varias ocasiones durante estas columnas, América Latina está mucho mejor preparado que en el pasado para enfrentar esta crisis. Ha tenido políticas fiscales prudentes. Vuelvo a repetir algo que los enemigos del famoso mal llamado consenso de Washington no quieren poner a la luz, es que buena parte de esas reformas son las que hoy están rindiendo sus frutos en la forma de dejar mejor protegidas a nuestras economías frente a los vaivenes de esta crisis financiera global, ¿no? Casi todas los bancos centrales, o por lo menos los de las principales economías latinoamericanas, se manejan según metas de inflación. Hay una relativa prudencia fiscal, las cuentas están bastante sanas, entonces a diferencia de otras crisis en el pasado, hoy estamos en mucha mejor posición de financiar o de poder encarar estrategias contracíclicas para tratar de compensar la caída de la demanda externa y la caída de los precios de nuestros principales productos de exportación. Dicho esto, ¿cómo viene el 2009? ¿Cómo se ve? Bueno, tenemos un año que va a ser, por lo menos con los datos que haya disponibles en el momento, va a ser un año como en cámara lenta, ¿ok? O sea, lo que va a haber es una desaceleración bastante pronunciada del crecimiento de la economía, pero no necesariamente vamos a entrar en recesión, ¿verdad? Lo que va a haber es una tasa de crecimiento, según el Banco Mundial, según el último informe publicado por ellos, que podría ser de poco más del 2% anual, que para estándares latinoamericanos en el largo plazo no es tan malo, ¿no? Si uno lo compara con el crecimiento promedio que tuvo América Latina entre el año 91 y el año 2000, que fue de 3%, en un año de crisis global, la peor crisis global en 50 o 60 años, tener una tasa de crecimiento como región de 2%, un poco más de 2%, no se ve tan malo. Ahora, si uno lo ve contra las tasas de crecimiento que tuvo América Latina en los últimos 4 años, obviamente hay un deterioro bastante grande, ¿no? Hay 3 factores principales detrás de esta aceleración proyectada. Una, como decíamos antes, es la caída del precio de los commodities, de las materias primas. América Latina sigue siendo un gran exportador de esos productos y, por tanto, la caída de sus precios impacta fuertemente en las cuentas externas y en la generación de riqueza interna, ¿no? Segundo lugar, la restricción del crédito, especialmente el crédito a la exportación. Este ha sido un punto que fue mencionado por varios líderes durante la cumbre del Foro Económico de Asia-Pacífico en Lima en noviembre, entre ellos Ángel Gurría, el secretario general de la OECD, que llamaba la atención más bien hacia la advertencia de la necesidad de mantener lubricados los canales de financiamiento al comercio externo, ¿no? Hay una suerte de consenso muy interesante en esta crisis respecto a que, a diferencia de lo que sucedió en la Gran Depresión de los años 30, cuando la reacción de Estados Unidos fue crear una fortaleza económica y aislarse del mundo, lo que agravó la situación, en este momento hay un consenso en tratar de mantener lo más dinámico posible el comercio exterior, ¿no? Y hay un consenso en que el comercio exterior es lo que nos puede ayudar a salir de este ciclo descendente más rápido y con menos daño, ¿no? Así que el tema del financiamiento de crédito es importante. Eso va a afectar a algunas empresas, algunos exportadores latinoamericanos, y por tanto, si lo sumamos a la caída de la demanda y la caída de los precios, hace más complicado el panorama, ¿no? Dicho esto, tenemos que hacer de todas formas algunas diferenciaciones grandes dentro de América Latina como región, ¿entiendes? O sea, la crisis lo que va a hacer es exacerbar un poco los panoramas positivos frente a los panoramas negativos. De ese 2%, 2,1% que proyecta el Banco Mundial es el promedio regional, donde, sin embargo, vamos a ver países mucho más afectados y países mucho menos afectados. Por el lado de los países menos afectados, curiosamente, está Perú, que sigue con una inercia de crecimiento muy, muy fuerte. Las proyecciones del Banco Mundial para el 2009 son de un crecimiento de por encima del 5%, o sea, 5,2%, con una recuperación al 2010 a 6,6%, lo que son tasas realmente, realmente vigorosas. Claro, son mucho menores que las tasas del 9%, 8,5% que registró Perú en el 2007 o el 2008, pero todavía son tasas altas que van a permitir al Perú pasar en mucho mejor pie la turbulencia de la crisis, ¿no? Hay países que, por el contrario, van a tener caídas muy fuertes. Dos de ellos son Argentina y Venezuela, que van a pasar, en el caso argentino, de tener un crecimiento estimado en el 2008 de 6,6% del Producto Bruto Interno a alrededor de 1,5% el próximo año. En el caso de Venezuela, el crecimiento para el 2009 es del 1% frente al 5,3% del 2008, reflejo justamente de políticas económicas muy dependientes de factores coyunturales, ¿no? En el caso venezolano, el precio del petróleo; en el caso argentino, del precio de las materias primas agrícolas. Pero además, en el caso argentino se suma el hecho de dinámicas internas negativas, como altas tasas de inflación, aumentos de riesgo país y todo eso, que tienden a contraer también el crecimiento económico, ¿no? Y esa combinación ha sido muy, muy, muy mala para casos como el de la economía argentina. Otro país que se ve complicado es México. En este caso, más que nada por su gran cercanía y su gran involucramiento con la marcha de la economía estadounidense. Tiene un grado de dependencia muy alto de lo que suceda con la economía de los Estados Unidos, y por tanto el impacto en ellos va a ser mucho, mucho más cercano, ¿no? Para el 2009 el Banco Mundial está proyectando un crecimiento de un 1,1%, pero es un efecto que ya se venía sintiendo en el 2008 cuando México va a crecer solamente al 2%, ¿no? En este caso yo te diría que es efecto directo de su gran relación con la economía estadounidense, su principal mercado de exportación. Está muy integrado en la cadena productiva a través de las maquiladoras, de los centros de ensamblajes, y por tanto es natural que si Estados Unidos es el país, la economía que está sintiendo el golpe más fuerte, México también sienta esos golpes, pese a que el país ha tenido políticas económicas muy sensatas en los últimos 15, 20 años, ¿no? La otra gran economía de la región, que es Brasil, tiene un panorama bastante más auspicioso que el mexicano. Yo creo que Brasil está comenzando a cosechar los frutos de las reformas que inició Fernando Henrique Cardoso y que el presidente Lula ha mantenido y en algunos casos ha profundizado, no demasiado, pero sí se ha seguido en la senda de este modelo más abierto al mundo, de mayor competencia y de mayor libertad para el mercado, y eso se ha traducido en que Brasil, que siempre ha sido un elefante muy pesado, haya podido tener aumentos interesantes en el crecimiento en su economía en los años 2007 y 2008, por encima del 5%, y que para el año 2009, con gran parte de la economía mundial en recesión, la economía brasileña puede apuntar a un crecimiento del 2,8% según el banco, ¿no? Yo creo que es bastante significativo, es un tipo de lecturas que deberían hacer países como Argentina, que han seguido insistiendo por modelos heterodoxos que además no resultan demasiado coherentes, que parecen más impulsados por visiones políticas y por necesidades políticas tácticas de corto plazo que por una visión de largo plazo, ¿no? Señales importantes de las últimas semanas respecto a América Latina, yo creo que pese a que las bolsas en la región han caído y el riesgo de los países latinoamericanos ha aumentado producto del aumento de la percepción de riesgo, tenemos sin embargo luces que nos dicen que la región no está tan mal vista desde afuera. La primera de ellas es la decisión de Walmart, la principal cadena minorista del mundo, de hacer una oferta para la adquisición de D&S, que es el principal holding supermercadista en Chile. Ciertamente Walmart aprovechó la caída de precios de los activos, de las acciones de D&S cuando cayó la bolsa de Santiago, para poder hacer una oferta con un premio que resultara muy atractivo para los accionistas, ¿no? Walmart a lo que está lanzando es lo que se llama una oferta pública de adquisición amistosa, pactada con el grupo controlador del supermercado, con el objetivo de adquirir al menos el 50% de las acciones de la compañía en bolsa, ¿no? Walmart, que tiene presencia en México, presencia en Brasil, presencia en Argentina, suma Chile a su estrategia latinoamericana, y estando en un negocio tan sensible al crecimiento económico como es el de retail, el de consumo, nos da una señal clara de que espera retornos importantes en la región y que la marcha de América Latina tiene buena perspectiva. Por otro lado, tenemos un aumento, más que aumento, no aumento en realidad, sino una continuación de las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, que es importante, es interesante. Se están comenzando a consolidar cambios tecnológicos, la instalación de nuevas tecnologías como las redes de tercera generación o WiMAX y ese tipo de cosas en casi todos los países de América Latina, lo que nos da herramientas muy interesantes para mejorar nuestra productividad en un momento en que justamente lo que necesitamos hacer. Y por último, quería llamar la atención sobre un hecho importante. Cuando uno hace el análisis macro de la situación del mercado estadounidense, con una contracción importante del consumo y tal, Uno tiende a pensar que las exportaciones latinoamericanas a ese país van a ser duramente afectadas, y hay quien hasta cuestiona la utilidad de tener tratados de libre comercio con la economía de Estados Unidos. Sin embargo, hay un tema interesante que no hay que dejar pasar. En primer lugar, las exportaciones latinoamericanas, la mayor parte de los países latinoamericanos a Estados Unidos, son un porcentaje muy, muy pequeño de las importaciones totales de ese país, ¿no? Especialmente si sacamos a México de medio, ¿no? México tiene, como decíamos, un grado de integración muy alto. Esa baja participación permite o permitiría a los exportadores latinoamericanos aprovechar su condición de jugadores de nicho. O sea, dado el tamaño de la participación que tiene América Latina en el mercado de Estados Unidos, por naturaleza, por definición, somos jugadores de nicho, y yo creo que esa es una ventaja que hay que aprovechar, especialmente en épocas de crisis. Acabo de leer en el New York Times que mientras las ventas navideñas de aparatos electrónicos y de ventas en general de las grandes tiendas han caído de forma importante esta temporada, ha habido un aumento muy fuerte en las ventas de productos de artesanía y de este tipo, ¿no? Y me es fácil imaginar a empresas como Novica.com, que es un portal creado por una brasileña y un peruano que se dedican a la comercialización precisamente de obras finas de artesanía de origen latinoamericano certificado al mercado estadounidense. También me lleva a pensar en los fabricantes de prendas textiles que buscaron una especialidad, un nicho, ya sea producto orgánico, ya sea algodón de alta calidad, ya sea lana de alpaca baby o cosas por el estilo. Yo creo que ahí es donde están las oportunidades que, pese a la crisis, se le abren a los exportadores latinoamericanos, y yo creo que ahí está uno de los principales argumentos o mejores argumentos de por qué es bueno para los países latinoamericanos tener tratados de libre comercio, especialmente con mercados de este tipo, aún en épocas en que enfrentan recesiones bastante, bastante profundas.
Bueno, Raúl, creo que más completo imposible. La verdad que todo un lujo tenerte con nosotros. Así que te agradecemos mucho la participación en este año 2008 en Apertura Latinoamericana. Te deseamos muy felices fiestas y nos volveremos a encontrar con tu columna ya en el 2009.
Perfecto, muchísimas gracias a ustedes, y también unas buenas fiestas y lo mejor para un año como el 2009, que viene bastante, bastante complejo, por decirlo de alguna forma.
Muchas gracias, Raúl, y un gran abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Chao.